Informativo Aru.
En la semana que se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se ha centrado en la lucha contra la contaminación del aire, CRUE Universidades Españolas ha advertido de la necesidad de escuchar la ola de indignación juvenil ante la ausencia de lucha real por un mundo sostenible. Además, hablaremos del proyecto Alzheimer contra Ciencia y del Atlas de Cuidados Paliativos. La universidad investiga e intenta resolver los problemas de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Que la Universidad Complutense de Madrid apruebe de manera inmediata una declaración de emergencia climática. Es el manifiesto que ha aprobado la plataforma Complutenses por el Clima en su primera asamblea celebrada en el Paraninfo de las Facultades de Filosofía y Filología. El manifiesto se trasladará al Consejo de Gobierno de la Universidad para su aprobación. Jorge Merayo, Inforradio.
Quieren, por otro lado, que se adhieran a las reivindicaciones del movimiento Fridays for Futures. Sería la primera universidad en el mundo en hacerlo, que se convierta la acción climática en una línea prioritaria y transversal de sus actuaciones y se cree una estructura de gestión para la crisis climática y la transición ecológica en la UCM. Además, como último punto, afirman que tiene que comenzar la elaboración de una hoja de ruta que tenga como objetivo final alcanzar un sistema energético 100% renovable en el próximo 2030. Las declaraciones de Santiago López Ríos, profesor de la Facultad de Filología, son claras. Dicen que no se conforman con plantar un arbolito, que queremos medidas radicales. Él es el ideólogo de esta plataforma que quiere unir a profesores, personal de administración y servicios, estudiantes y antiguos estudiantes, y que cuenta, según señalan sus promotores, con la adhesión del actual rector, Carlos Andradas, el rector electo, Joaquín Goyache, y los dos rectores anteriores, Carlos Berzosa y José Carrillo. Según afirmó Santiago López Ríos, Joaquín Goyache, el próximo rector de la Casa Complutense, con quien la plataforma ya se va a reunir en los próximos días, les ha asegurado que uno de sus vicerrectorados incluirá la denominación de sostenibilidad. La Asamblea, además, aprobará este manifiesto, cuya versión final, en la que se incorporarán algunos matices propuestos por los asistentes, se podrá consultar en el Twitter de la plataforma. Esa es la última hora en la Complutense, que sigue apostando por el movimiento climático.
El proyecto Alzheimer Conciencia, realizado por la Universitat Jaume I de Castellón, quiere incentivar el diálogo entre los numerosos colectivos afectados por esta dolencia y los grupos de investigación del campus. Realiza una serie de acciones para avanzar hacia el modelo de investigación e innovación responsables que impulsó la Unión Europea. Itxaso Aurrekoetxea, Vox UGI Radio.
La realización del proyecto se llevó a cabo a través de encuestas, entrevistas online, tablas de debate y grupos de discusión. Las acciones efectuadas y los resultados del proyecto se recogen en la publicación online en abierto Alzheimer y Diálogo, una experiencia para la investigación e innovación responsables. Francisco Fernández, director del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la UGI, explica el objetivo de esta iniciativa.
Lo que se trata es de buscar un equilibrio entre lo que la sociedad demanda a los investigadores o a las investigadoras y lo que las investigadoras pueden ofertar dentro de sus posibilidades. De manera que, a través de ese diálogo entre expectativas, necesidades y oferta investigadora, seamos capaces de llegar a un acuerdo que nos permita avanzar, y nos permita avanzar no desde la perspectiva de Torre de Marfil de las universidades, sino desde una perspectiva de diálogo e interacción sociedad-universidad.
En el proyecto participaron una decena de grupos de la UGI que desarrollan investigaciones sobre el Alzheimer desde ámbitos tan diferentes como la neurobiotecnología, la educación musical, la geolocalización, la química, el marketing, la enfermería, la psicología o la ética, entre otras áreas. Ana María Sánchez, miembro del grupo de investigación de neurobiotecnología, habla de la importancia de la comunicación que ofrece el proyecto, puesto que la investigación a veces resulta muy básica y no es fácilmente trasladable a una persona.
Es una investigación lo que llamamos básica, ¿no? Es decir, muy ir a los fundamentos. Muchas veces es tan básica y tan molecular que cuando lo trasladas a la complejidad de un ser humano, de una persona con toda una vida de muchos estímulos buenos y malos, a veces el resultado no es siempre trasladable, ¿no? Entonces ahí sí que nos hace falta muchísimo comunicación con grupos que trabajan con personas y que estemos un poco correlacionando lo que se ve en un laboratorio con cosas, un sistema muy controlado, por decir así, a pasarlo a un sistema tan variado que puede ser toda la experiencia que acumula una persona y todos sus problemas.
Para favorecer la relación y el acceso a los colectivos vinculados a estas dolencias, se ha desarrollado el mapa virtual del Alzheimer en la provincia de Castelló. Esta herramienta incluye el nombre, la dirección web y las redes sociales de más de 80 colectivos que pertenecen a los ámbitos investigador, administrativo, social y empresarial. El proyecto fue financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Y seguimos en el ámbito de la salud. El Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa es un trabajo en el que han participado investigadores de la Universidad de Navarra. Este estudio alerta sobre la necesidad de incrementar la atención de las personas en los últimos momentos de su vida. El Atlas acaba de ser presentado en el Congreso Mundial de Cuidados Paliativos en Berlín. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
228.000 personas mueren cada año en España con necesidad de cuidados paliativos y el país cuenta con tan solo 260 servicios especializados en esta disciplina. En lo que respecta a Europa, el 47% de estas atenciones se desarrollan solamente en cuatro países: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Según Carlos Centeno, director de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador del Atlas, nuestro país debe esforzarse en mejorar estos servicios.
Lo que es del interés de todos es que haya una buena asistencia al final de la vida. Y el indicador más importante, que es el número de servicios, en ese indicador España suspende. Y suspende con todo el equipo porque estamos por debajo de la mitad. Por encima de nosotros están países de nuestro entorno, por supuesto todos los occidentales, y nosotros nos estamos quedando al nivel de Rumanía, de República Checa, de Georgia, de Malta, de Eslovaquia. En ese pelotón está España. Esta es la situación. Uno dice, ¿y por qué servicios de cuidados paliativos tan poco desarrollados en nuestro país? Realmente es una pena, porque con servicios de cuidados paliativos lo que procuramos es atender a los enfermos más complejos. Con los servicios de cuidados paliativos tratamos los pacientes con más dolor o con más problemas sociales alrededor. Por lo tanto, pues estamos hablando de sufrimiento que no se alivia, ¿no?
La importancia de los cuidados paliativos pasa muchas veces desapercibida. Sin embargo, según Carlos Centeno, la cantidad de servicios de cuidados intensivos indican la atención que pone un país en la última etapa de sus enfermos.
Los servicios, las unidades, los programas de cuidados paliativos son un buen indicador de cómo se atienden a estos pacientes. Por eso lo utilizamos en el Atlas de Cuidados Paliativos. No porque representen todo lo que es cuidados paliativos, porque representan solo la parte más especializada, sino porque nos indican cómo es todo lo demás también. En este sentido, podemos decir que en Europa, en los últimos 7 años, ha habido como un gran incremento en el número de los servicios de cuidados paliativos. Estimamos que alrededor de 6.500 servicios se reparten por los distintos países de la región europea de la OMS, y nos estamos refiriendo entonces a 50 países.
El doctor Centeno recuerda que no solo la población adulta requiere de cuidados paliativos. Unos 140.000 niños europeos, más de 1.300 en España, mueren cada año con necesidad de recibirlos. 38 países cuentan ya con programas paliativos, entre los que se encuentra España, con 8 programas en domicilio y 2 en hospitales.
El científico francés y Nobel de Física 2018, Gérard Albert Moureau, ha visitado la ciudad de Salamanca y su universidad. Ha tenido la ocasión de visitar el Centro de Láser Expulsados de la Universidad de Salamanca y conocer los últimos avances en los que se trabaja. Iratxe Hernández Ochoa, Radio USAL.
Gérard Albert Moreau fue galardonado el pasado año con el Premio Nobel de Física por sus revolucionarios inventos en el campo de la física láser, por su método para generar pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad que tienen amplias aplicaciones industriales y médicas. En su visita a la Universidad de Salamanca valoró el estudio de la tecnología láser y en concreto el diseño del Chirped Pulsed Amplification, en el que está basado el sistema láser Vega del Centro de Láser Expulsados de la Universidad de Salamanca, hasta ahora el más potente en toda España. También el científico Gérard Moreau visitó el centro para analizar el sistema y las aplicaciones que los científicos de todo el mundo están dando al sistema Vega. Escuchamos al premio Nobel.
I think it's going to illuminate the science of this country. And I have to say that I have to thank again Luis, Professor Rosso, because it was certainly not easy to have done what he did, you know, because he started from scratch and to build this from the ground up, to build this beautiful facility. But we are going to see many, many users, and which is really going to really make Europe, you know, bigger.
Y no perdió la oportunidad Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, para destacar la importancia de la colaboración intergeneracional que llevó al físico y a su equipo a ganar el premio Nobel el pasado año 2018.
Quiero destacar que esto es el producto de una perseverancia institucional y también de la labor de investigación sostenida en el tiempo. La concesión del premio Nobel de Física al profesor Moreau es un reconocimiento a la óptica como rama dentro de la física y a sus investigadores e investigadoras. Recibe el premio Nobel junto a su estudiante de doctorado, Donna Strickland, lo cual también pone de manifiesto las capacidades de la colaboración intergeneracional entre personas y equipos en una misma dirección.
Entre las 100 universidades más innovadoras de Europa, es el puesto que ocupa la Universitat Politécnica de Valencia en el ranking Reuters, elaborado por la agencia de noticias Reuters, y que incluye los centros de enseñanza superior que más han contribuido a la ciencia y la tecnología. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de Valencia es una de las 100 universidades más innovadoras de Europa. Así lo acredita el ranking Reuters, que identifica y ordena las instituciones de enseñanza superior que contribuyen al progreso de la ciencia, la invención de nuevas tecnologías y el impulso de la economía. De este resultado, como de los obtenidos por la UPV en las diferentes clasificaciones, tanto nacionales como internacionales, durante este curso académico, ha informado el rector Francisco Mora en el Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de Valencia.
La buena posición de la universidad en las distintas evaluaciones nacionales e internacionales que hemos sacado, a nivel de interno, las evaluaciones nacionales y las ranking internacionales, sobre todo este que nos ha situado como entre las 100 universidades más innovadoras de Europa, el del ranking de Reuters. Y creo que es para felicitar el trabajo de las personas de nuestra comunidad universitaria.
Además, el Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de Valencia ha aprobado la propuesta de 4 nuevos másteres: Máster Universitario en Inteligencia Turística, Máster en Comunicación Transmedia y Gamificación, Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa y Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte. Títulos que responden a las demandas del alumnado y profesionales.
Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, España registraba el 14,8% de producción mundial de alcachofa en 2017 y, sin embargo, solo realizó el 9,6% de las exportaciones globales. Por eso, la investigación del grupo Post-Recolección de Frutas y Hortalizas de la Universidad Miguel Hernández del Che ha desarrollado un sistema de conservación que alarga la vida útil de las alcachofas frescas de 8 a 21 días. Asunción Niñoles, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández ha diseñado un nuevo sistema de envasado que mantiene las alcachofas frescas durante más tiempo. En los huertos y laboratorios de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, perteneciente a la UMH, un grupo de investigadores ha comprobado que un film macroperforado y una atmósfera con aceites esenciales mantienen la calidad de este saludable alimento de producción local que podría exportarse en mejores condiciones gracias a la mejora en su envasado. Da más detalles la doctoranda del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández, Emma García Pastor.
Usamos el timol, que viene del tomillo, el carvacrol, que viene del orégano, y el eugenol, que viene del clavo. Estos aceites se han utilizado toda la vida. Yo recuerdo a mi abuela cuando ya los usaba para la conservación de diferentes alimentos, y es por sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas que se han podido corroborar.
Este novedoso envasado permitirá exportar mayores cantidades de alcachofa porque alarga la vida útil de la alcachofa a 21 días, según explica el profesor de la UMH, Pedro Javier Zapata Coy.
En refrigeración puede aguantar más o menos unos 8 o 10 días, depende de la época del año. Sin embargo, si nosotros envasamos con la atmósfera macroperforada y además añadimos los aceites esenciales, podemos tener alcachofas perfectamente 21 días sin ningún problema.
Estas investigaciones de la Universidad Miguel Hernández se han presentado durante el Congreso Internacional de la Alcachofa que se ha celebrado recientemente en Orihuela. Este es el evento científico más importante del mundo sobre este cultivo y ha reunido a un centenar de investigadores de 10 países.
¿Ves Juego de Tronos? Pues la serie ha llegado a la universidad. Analizar Juego de Tronos desde diferentes puntos de vista y con un enfoque universitario es lo que ha pretendido el primer Congreso Internacional de Juego de Tronos organizado por la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. El encuentro ha reunido a especialistas de todo el mundo para analizar la exitosa serie desde numerosas perspectivas dentro del ámbito humanístico. Ana Moreno y Sara Sánchez, Radius.
El Congreso ha estado compuesto por unas 40 ponencias que han desgranado la serie casi al detalle, desde numerosos puntos de vista como la mitología, la literatura, la historia antigua o la traducción. Además, se han celebrado diversas charlas dedicadas a personajes concretos, como Daenerys, Ramsay Bolton o Sansa Stark. Fernando Lozano es profesor del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla.
Entre la aproximación del fan y la aproximación del académico, que en muchos casos además también es fan, pues yo creo que hacemos un producto más rico, ¿no? Un análisis más rico. Y de ahí que, por ejemplo, pues se sometan a estudio pues muchos personajes particulares.
Otro de los pilares fundamentales de este congreso ha sido la perspectiva de género, que, partiendo de la aparición de un público cada vez más femenino, se ha centrado en la importancia y la evolución de la mujer en la serie.
Las mujeres son fundamentales, y además no cualquier mujer. Que podríamos decir el rol femenino que tradicionalmente pensamos que tiene la mujer en el ámbito de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Una mujer que espera en el torreón a que venga a rescatarla el caballero. Juego de Tronos le ofrece unas imágenes de mujer mucho más complejas, más realistas.
Después de este encuentro y tras varias ofertas de diferentes editoriales, las conclusiones del primer Congreso Internacional de Juego de Tronos en Sevilla serán publicadas en formato libro.
El grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza cumple 10 años y lo ha celebrado con un acto oficial en su Paraninfo. Los periodistas Rosa María Calaf y Javier Martín Domínguez han conversado sobre sus trayectorias profesionales. En el acto también se han entregado los premios a los mejores reportajes de prensa, radio y televisión realizados por el alumnado. Javier Brunen, Radio Unizar.
Se celebra el 10º aniversario del grado de periodismo. El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En él, los coordinadores de Radio Unizar, Virginia Sánchez y Javier Ortiz, entrevistaron al rector de la universidad, José Antonio Mayoral, para el programa Gaudeamus. Al acto asistieron varias personas pertenecientes al grado y a la facultad, como Eliseo Serrano, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Tampoco se perdieron la ceremonia antiguos profesores y alumnos, así como los actuales, además de la presencia de periodistas destacados como Rosa María Calaf o Javier Martín Domínguez. En la ceremonia se entregaron distinciones a los trabajos realizados por los alumnos del grado en diferentes modalidades. Miguel Remiro y Aurora Martínez obtuvieron el reconocimiento a la mejor pieza radiofónica por Perversas y Fatales, entrevista a la profesora Concepción Lomba Serrano. En la modalidad de reportaje escrito, Ignacio López fue el galardonado por Ideas de Bombero. Por último, Miguel Nadal, Ana Jimeno, Aleptina Petrova, Gabriela Gallareta, Julie Olivier y Paola Bucero obtuvieron el premio a Mejor Realización Audiovisual por Lienzos Urbanos. Estos últimos nos cuentan su experiencia.
Pues estamos muy contentos con haber ganado el premio, como lo podrían haber ganado muchos otros reportajes, tanto escritos, audiovisuales, de radio, que se hacen durante el grado y que realmente demuestra que los alumnos de periodismo trabajamos y nos gusta hacer las cosas bien.
Este acto también se celebró el 17 de mayo con una gala y una cena a la que asistieron docentes y alumnos del grado.
Y seguimos hablando de periodismo. Tras las urnas es el título de una serie de programas de televisión que se han realizado con motivo de las elecciones en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Una gran experiencia para el alumnado, puesto que ha podido entrevistar a los candidatos de los principales partidos de la Comunidad Valenciana. Manuel Pérez y María Lladró, Radio CEU Valencia.
El formato estaba basado en la participación tanto de los presentadores como del público, uno de los grandes protagonistas. Los profesores Alberto Ramírez y Jordi Pérez fueron los coordinadores del proyecto. Este último nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
Bueno, la experiencia ha sido magnífica, magnífica porque efectivamente se contaba con un buen proyecto y un equipo humano fantástico que lo tenía que llevar adelante. Las dos cosas se han conjugado, con lo cual yo creo que solamente podemos estar muy satisfechos del resultado, del comportamiento, de todo el trabajo que hemos hecho y de los lazos que se han creado, claro.
Contaron con la presencia de distintos representantes de los partidos presentes en el Parlamento valenciano. Manuel Mata con el PSOE, Rubén Martínez Dalmau de Unides Podem, Elena Bastidas del PP, Mamen Peris de Ciudadanos, José María Llanos de Vox y Juan Ignacio Ponce de Compromís. No es la primera vez que se llevan a cabo proyectos de este calibre en la universidad. El pasado año entrevistaron a periodistas profesionales y hace cuatro también organizaron distintos especiales en televisión con los candidatos a las elecciones autonómicas.
Y cambiamos completamente de asunto, porque los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En España, en 2018, fallecieron 1.000 personas en la carretera. El número se ha reducido hasta un 46% en la última década, aunque sigue aumentando el número de desplazamientos en coche o motocicleta de año en año. Las medidas adoptadas por la Dirección General de Tráfico en estos 10 años han sido claves para reducir estas cifras, pero el número de víctimas sigue siendo elevado. Tenemos una media de 3 muertos y 12 heridos diarios. Antonio Ramírez, Europea Radio.
Esta tendencia a bajar también se da en el resto de países de Europa y desde la Unión Europea instan a los países miembros a seguir bajando esta cifra, donde esperan que en 2020 la bajada porcentual sea del 50% respecto al año 2010. España se acerca a este dato, pero sin olvidar que exceptuando este último año, en los anteriores, ha sido uno de los países miembros donde más ha crecido el número de accidentes. Fernando Solas, psicopedagogo y formador vial de la empresa Pons, especializada en seguridad vial, nos habla sobre el problema de los accidentes de tráfico y el número de víctimas aproximadas en España.
El accidente llevan tiempo siendo un problema a nivel mundial y sobre todo en los países desarrollados. En España hubo una tendencia con el permiso por puntos que bajó el número de accidentes, pero lleva desde la crisis, lleva una época en la que los accidentes están subiendo o se mantiene. Estamos en torno a algo más de los 1.100 muertos por accidente de tráfico.
Algunos de los factores son ajenos a nosotros mismos, pero como bien cuenta Fernando, no es en la mayoría de los casos.
Normalmente se suele clasificar los accidentes por 3 factores o causas. El factor vehículo, si algún fallo del vehículo, como que reviente una rueda, que fallen los frenos, ocasiona accidentes, pero en torno a un 4-8%. El factor vía también provoca los accidentes, en torno a un 8-10% de los accidentes son como consecuencia del mal estado de la vía, pero sobre todo los accidentes se producen por el factor humano, es decir, al final el conductor es responsable de la gran mayoría del accidente, en torno al 80-90% del accidente.
Fernando nos cuenta cuál es el objeto de distracción principal en la causa de los accidentes.
Llevamos ya varios años en el que las distracciones son la principal causa de accidentes, en torno a la mitad de los accidentes son por las distracciones, y en concreto lo que más distrae y acaba en accidente es el móvil.
Para terminar, Fernando nos cuenta algunas de las nuevas medidas que quiere implantar la DGT para conseguir reducir el número de víctimas lo máximo posible.
Por ejemplo, que pase de 3 a 4 puntos la sanción por utilizar el móvil mientras vas conduciendo, que aumente también el precio, la multa, que sería 500 euros. Se están haciendo pruebas con drones, con cámaras de alta resolución sobre todo, para captar si el conductor está utilizando el móvil o se está distrayendo de cualquier otra manera. Y también se está planteando lo que se llama el derecho de repetición. Es decir, que si tú se demuestra que estaba utilizando el móvil mientras ibas conduciendo, los seguros no se hagan cargo del accidente.
Las pequeñas distracciones que tenemos hoy en día se pueden evitar con pequeños gestos. Aunque a veces los accidentes de tráfico son inevitables, la mayoría de ellos depende de nosotros, por lo que nuestra responsabilidad al volante es lo más importante en la carretera. No solo nos jugamos nuestra vida, sino también la de los demás. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta y que debemos llevar en nuestra cabeza cada vez que cogemos nuestro vehículo. Las leyes y normativas pueden ponernos en alerta y hacernos considerar los riesgos, pero la responsabilidad que uno mismo tiene con el resto de la sociedad debe ser más importante. Entre todos podemos hacer que coger nuestro vehículo y salir a la carretera sea cada día más seguro.
Y a continuación, Meritxell Broch y Guillem Llorens repasan las citas universitarias para los próximos días.
Del 8 al 14 de junio se celebra en Zaragoza el 7º Festival Internacional de Música de Cámara de Musética. Durante una semana, músicos de reconocido prestigio internacional participarán en este festival que combina la música y la divulgación social. Los primeros días del festival están dedicados a ensayos abiertos intensivos y posteriormente se realizarán 27 conciertos, 24 de ellos en diferentes centros sociales de la ciudad y 3 conciertos abiertos al público en general. Musética es una organización sin ánimo de lucro que promueve un nuevo enfoque de enseñanza de la música clásica.
El acoso escolar o bullying es el tema de la nueva edición de la Jornada de Centros Educativos que organiza la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. La psicóloga y profesora de la Universidad de Murcia, Fuensanta Cerezo, una referente nacional en este ámbito, será la invitada principal de esta jornada dirigida al profesorado de centros educativos y, en general, a todas las personas que trabajan con la infancia y juventud. Le acompañarán Teodoro Hernández de Frutos, de la Universidad Pública de Navarra, y la psicóloga clínica Olatz Ormaechea. Es necesaria la inscripción previa para este encuentro que tendrá lugar el próximo viernes 14 de junio de 9 a 2 en Civicán de Pamplona.
Y también el 14 de junio a partir de las 9 de la mañana se celebrará el 63º encuentro CPI, Movilidad del Futuro, Retos y Oportunidades para el Sector de la Automoción. La cita será en el Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Ante el entorno disruptivo al que se enfrenta el sector de la automoción, el objetivo de la jornada es presentar la movilidad del futuro, las evidencias científicas sobre la evolución de los motores, baterías y gestión de red y cómo la industria valenciana afrontará estratégicamente estos retos.
La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM organiza el mes que viene, los días 8 y 9 de julio, el curso de verano de la Red de Cátedras Santander, RSC, ODS y Economía Circular. Se celebrará en Calasparra, Murcia.
El Servicio de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, ha abierto la matrícula para sus cursos de verano. Se desarrollarán con carácter intensivo los meses de junio y julio. La oferta se encuadra dentro del marco lingüístico europeo de referencia con cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y lengua española de signos. Más información en la web de la Universidad de La Laguna.
Los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia llegan a su 30ª edición. Cuenta con un total de 155 programas que se impartirán en 80 lugares de toda España, en línea, presenciales o combinados. Entre otras sedes, se celebrarán en 7 museos, el Congreso de los Diputados, una estación aeroespacial y 14 centros penitenciarios. Marga Orozco e Isabel Baeza, Radio UNED.
El rector de la UNED, Ricardo Mairal, presentó el programa de la 30ª edición de los cursos de verano de la UNED. Esta 30ª edición cuenta con 155 programas que se impartirán en 80 lugares de toda España, en línea, presenciales o combinados, del 24 de junio al 27 de septiembre. También se celebran en centros penitenciarios con alumnos reclusos y externos. Entre los lugares que acogerán las clases hay algunas aulas privilegiadas, como los museos Thyssen-Bornemisza, Arqueológico de Madrid, Lázaro Galdeano, de Arte Romano de Mérida y Adolfo Suárez y la Transición de Ávila. También el Congreso de los Diputados o la Estación de Seguimiento de Satélites del Espacio Profundo de la ESA. Todos ellos colaboradores institucionales de la UNED. Marta Moreno González, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, nos los presenta.
Los cursos de verano son un reflejo de las enseñanzas e investigaciones desarrolladas por la universidad y pretenden tanto ampliar conocimientos como mejorar competencias de quienes los realizan. La profunda y acelerada transformación de la sociedad en los últimos años requiere profesionales capaces de pensar de forma crítica e imaginativa, y esto nos obliga a ser flexibles, renovarnos cada año para diseñar programas muy actuales y que en muchos de los casos son abordados de forma interdisciplinar y aplicada. No en vano, el perfil del alumnado que se acerca a nuestros cursos es el de un estudiante universitario finalizando sus estudios de carrera de cualquier especialidad, que en algún caso, después de la experiencia vivida en estos cursos, se deciden abordar un doctorado. titulados de máster y doctorado, profesionales de distintas áreas. No obstante, también tenemos alumnos que han acabado el bachillerato y algunos de los cuales también posteriormente se matriculan en alguno de nuestros títulos. Y también desempleados que buscan la reconversión profesional y el reciclaje. Y, por supuesto, cualquier persona que tenga motivación por el estudio, inquietud por aprender y preocupada por cualquiera de los retos actuales de nuestra sociedad.
Toda la información la podéis encontrar en uned.es.
Los alumnos de tercer curso de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia han organizado la quinta muestra de creación transmedia, Bob Dylan revisitado. Lidia Quesada y Radio UCAM.
Alumnos del grado en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas han celebrado la muestra de creación transmedia, que surge a partir de un proyecto de innovación docente que implementan los profesores en una de las asignaturas que se cursa en tercero de carrera. Josefina Sánchez, subdirectora del grado en Comunicación Audiovisual, nos cuenta en qué consiste.
Es que cada año cogemos una obra literaria, siempre ha sido novelas, pero este año hemos decidido hacer un homenaje a Bob Dylan y hemos utilizado sus canciones para que los alumnos, a partir de esos textos, creen productos transmedia, productos con una historia. Puede haber desde relatos hasta vídeos, campañas de publicidad, objetos físicos. En esta muestra vais a poder encontrar desde perfumes que tienen que ver con las canciones hasta pues relatos en concretos de uno de los personajes.
La inauguración del evento la ha llevado a cabo Jaume Albarracín, ex cantante y bajista del grupo Farmacia de Guardia y actualmente crítico musical en el diario La Verdad.
Siempre he defendido que la música pop, y para mí la música pop es parte esencial de mi vida. No podría entender mi vida sin la música pop en un sentido global, ¿no? La música popular. Siempre he defendido que son más que acordes y melodías. Nos podemos enamorar de una canción muy bonita en un momento determinado, pero al final cuando uno se enamora de Joy Division, se está enamorando de esas canciones, de una estética oscura, de Manchester, de la lluvia, no es solo la canción, hay algo más.
Con este acto volvemos a recordar al cantante Bob Dylan, a quien muchos tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo el pasado 5 de mayo en la Plaza de Toros de Murcia, siendo esta la cuarta vez que visita el cantante la región.
Open Arms, el mar que no cesa, es el título de la exposición fotográfica que puedes ver hasta el 17 de junio en el Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La muestra destaca el trabajo, la valentía y el compromiso por salvar vidas de esta fundación catalana. Laura Barroso, UPF Radio.
Esta muestra, que se podrá ver hasta el 3 de junio en el vestíbulo del edificio Tallers de Poblenou y después en los otros campus universitarios, está formada por 17 fotografías que retratan la realidad de los migrantes y de su dura situación en el mar. Desde su fundación en el año 2015, Open Arms ha rescatado cerca de 60.000 personas que se encontraban a la deriva en barcazas en el Mediterráneo. Una realidad que, gracias a estas fotografías y al comisariado de la Barcelona School of Management, ahora llega a la universidad. De hecho, durante el mes de mayo, el director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha denunciado en el programa El Intermedio de La Sexta la situación que vive el barco en las costas griegas.
No hay muchas organizaciones ahora mismo que denuncien lo que está ocurriendo. Lo hemos hecho en el mar Mediterráneo, en el Mediterráneo Central, durante estos últimos 3 años, y así nos ha ido, ¿no? Y lo triste es que, y lo triste y lo lamentable es que se ha pasado del discurso a los hechos, ¿no? Ahora ya mismo es la propia administración, es el mecanismo administrativo el que ya te bloquea. No es un discurso político que decía que no había que hacer o que éramos el punto de atracción.
Esta exposición, que se ha podido visitar también en el Labyrinth Festival, el Festival de Cultura de la Barcelona School of Management, es posible gracias al trabajo de varios fotoperiodistas que han acompañado a las barcazas en sus misiones para mostrar y explicar al mundo el drama de los refugiados.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.